El día de hoy estamos con una creadora de contenidos, estudiante de derecho, Misco Paucarpata por 3 años consecutivos.
Dos años consecutivos.
No cualquiera hace eso, ¿sí? Y también una persona que seguimos mucho. Yo veo muchos tus videos, ya bastante tus videos. Tienes muchas cosas lindas que aportar. Y también trabajas en la parte de marketing.
Sí.
De una de las mejores para mí. De las mejores discotecas.
Déjame decirte que a mí es la que más me ha gustado.
¿Por qué no decirlo? La mejor discoteca de todo el
país. La única que tiene cochera acá en Arequipa.
Y la única que...
Claro, la mejor discoteca de todo el Perú. Así que cuando quieran podemos entrar gratis a grabar también. Con ustedes.
Go.
Lucero. Samalvides. Lucerito, antes de empezar esta dinámica, está tu cámara para que puedas dar unas palabritas cortitas.
Hola, hola gente. Gracias por invitarme. De hecho, creo que la primera pregunta que hice cuando me invitaron fue, ya, acá, vamos, ¿de qué vamos a hablar? No tenía ni idea y creo que hasta ahora no tengo idea de lo que vamos a hablar, pero bueno, ya iremos
viendo. ¿Te da miedo lo que vayamos a preguntar?
Tú no.
Yo no.
De repente digo...
Soy una persona inofensiva con las mujeres.
Que ha estado viendo todo el episodio, ya se ha ganado más o menos la dinámica.
Claro, ya sabe cómo es.
Pero curiosamente hay muchos temas de que hablar en este rato que hemos estado con el que ¿Es la primera vez que ustedes se conocen?
Sí. Sí.
Ya, yo también. Entonces, han nacido muchos temas de conversación. Pero hay que seguir la conversación que ustedes no han visto. Hemos estado hablando de tus bandas. Tu mamá también ha sido mi power partner.
Sí.
Y nos pareció algo muy curioso.
¿Pero ella te impulsó a que tú hagas esto? ¿O tú la viste y dijiste yo quiero ser como mi mamá?
No, de hecho, o sea, sí. Cuando tenía 3 y 4 añitos, mi mamá tenía la banda y la corona en la casa de mis abuelos en la sala. O sea, la tenía como guardada, así como en... Era un plástico, ¿no?
Ya.
Y yo cuando en mis ratos libres jugaba sacando unos tacos de mi abuelita, me ponía la corona, la banda y decía, soy mi Paucarpata, pero yo no tenía ni idea de lo que era Paucarpata, no sabía lo que... No, para mí era una princesa.
¿Qué edad tenías?
4 o 5 añitos, bien, bien chiquita. ¿Y cómo empieza este reinado? De hecho, yo no era muy fan como de entrar en esa onda porque justo el 2019 fue un año súper, no complicado, pero sí un año en el que tuve los tiempos muy ajustados porque salí de consejera de facultad, era delegada en varias cosas en la universidad, o sea, estaba muy metida en todo como buscando mi rumbo
camino,
a la universidad.
Tu camino, claro.
Y, pucha, se da el tema de la convocatoria, el reinado Paucarpata, sí lo vi, no me llamó mucho la atención y mi mamá me inscribe. Y me manda la foto y me dice, ya te inscribí el lunes.
Siempre me aviso.
Entonces dije, bueno, o sea, ya, por último, ha sido algo que yo veía desde pequeña y dije, voy a probar para ver qué tal es, porque al final es una experiencia, me vaya bien, me vaya mal. Hubo un casting en el que el alcalde y más gente de la municipalidad como que seleccionó a las chicas, nos hicieron una pregunta y tal, y bueno, todo excelente, hasta que me enteré que yo era la única que tenía 18 y todas las demás, pues... 24, 25, 23 años, y decía, ¿a dónde me he metido?
O sea, ¿tú fuiste reina con 18 años?
Sí.
¿Con 18
años? O sea, sí. ¿Pero antes habías participado en certámenes de belleza? ¿Algo?
De chibola, porque a mi mamá como que siempre le gustaba ese tipo de cositas. Uh-huh. Mi mamá me metió a hacer de todo desde pequeña. Mi mamá siempre quiso bailar marinera, por ejemplo. Nunca pudo bailar marinera. Y yo bailo marinera desde los 5 años.
¿A ti también te metían en 5 cursos en verano?
No, mi verano lo respetaba, obviamente. Pero sí, o sea, por ejemplo, también por eso bailo marinera. He dedicado como 15 años de mi vida a la marinera.
¡Ah, chévere!
Sí, súper, súper. Llegué a ser subcampeona mundial de marinera. Ha sido como mi logro más.
¿Mundial?
Mundial, porque la marinera, el Club Libertad, que es la organización que hace el concurso nacional de marinera en Trujillo, tiene finales en todo el mundo. Entonces... desde hace unos 8 años, como que hacen convocatorias en todo el mundo de peruanos que viven en otros países y los que los seleccionan para venir a bailar a la ciudad de acá.
Ah, qué chévere.
Entonces,
no sabía.
Sí. Oye, no sabía. Hay muchos. Hay uno en especial que queremos conversar, pero todavía no.
Todavía no. Así que
si quieres saber eso, quédate hasta el final.
Go.
¿Qué? O sea, ¿dónde fue el campeón, el mundial?
Claro, de hecho hay muchas categorías. Las categorías se dividen por edades. Y bueno, la vez que yo quedé subcampeona fue en 2014, yo tenía 13 años, si no me equivoco. Y bueno, era una chica que era de Trujillo, ¿no? De hecho, ya, esa es una historia como completamente aparte.
Claro,
no,
digamos que de repente por ahí hubo su varita, ¿no? Esa chica. Porque
hay varias cosas.
Es que Trujillo también, Trujillo es ¿se puede decir la capital de la marinera?
Sí, sí, claro.
Sí.
¿Vamos a Trujillo?
Claro, o sea, he ido a bailar, pues voy al nacional desde que tengo 10 años. O sea, era dale y dale, porque tú como bailarín de marinera es como a lo que más aspiras. O sea, llegar a bailar al Coliseo Gran Chimú, escuchar la banda en vivo, o sea, así no califiques, así te voten a la primera, porque es un concurso de una semana. El hecho de pisar la pista de baile y bailar ahí, tú, realizadísimo como bailarín.
Soy norteño y soy muy ignorante en ese aspecto. Una semana,
es una semana de concurso.
Es que cada lugar tiene cosas tradicionales, sí. Considero que Arequipa muchas, pero así como acá hay su semana de la FIA, uh-huh. Ese evento dura una semana de calificación.
Sí, correcto.
Ajá. ¿Cuántos son?
Pucha, ese año que yo participé, recuerdo que éramos más o menos 500 parejas. Y al domingo llegan 24, luego 12 y luego 3.
Oye, hermano, ¿ves parejas de señores y señoras bailando? Uh-huh. Y personas muy pequeñitas.
¿Y también ves niños así desde los que edad bailan?
Uy, me arrastro. No sé cómo están las categorías, pero me parece que desde los 4 añitos.
Sí, yo he visto niños de 4 años, creo 5 años, que decían, son muy pequeños para bailar.
Y estaban ahí que le dan todo.
Sí, claro, le dan todo y baila mejor que yo. O sea, de verdad, qué increíble.
Algo curioso que el de la marinera es un baile muy coqueto. Es un baile muy, muy... Pero, ¿y cómo es el tema de los niños? ¿También es así?
No, de hecho, el tipo de baile cambia de acuerdo a las edades que tienes. No, o sea, claro, existe una estructura, existen los mismos pasos, tal cual, pero los ítems de calificación varían de acuerdo a las edades. Por ejemplo, los más chivolos, preinfante, infante, infantil, es un baile más de juego, de niños, como jugando. Cuando ya suben las categorías junior, juvenil, adulto, y es más de enamoramiento, ese tipo de cosas. Y ya la gente que es mucho más mayor, senior, master, ya son abuelitos.
Se divorcia.
Claro, ya no tiene tanta...
Se casa.
tanta exigencia, pues, ¿no? Como los más chivolos. Sí, María.
Ah, qué chévere. Me parece muy interesante el tema de la marinera. No pensé que habías bailado marinera.
Sí.
¿Y cuándo la dejaste?
Ah, pi.
Pero lo puedes volver en cualquier momento.
Claro, o sea, de hecho la dejé. Ese fue mi último concurso importante, cuando quedé segundo puesto. De hecho, el año siguiente volví. Y pasaron cosas que, o sea, se arreglaron en mesa y tal, que hicieron como decir, okay, o sea, de aquí creo que ya no soy porque voy a entrar a la universidad, esto me dedica muchas horas al día, o sea, mi vida era Lucero y la marinera. O sea, yo no podía ver mi vida sin la marinera porque había crecido con eso. Y bueno, justo, no sé si fue coincidencia, no sé si ha sido cosa del destino, pero me detectaron una hernia en la columna. Y toda mi última preparación para el último mundial fue bastante jodida, sí, porque lloraba en todos los ensayos, me dolía, he pasado por 1000 médicos, me han hecho 1000 tratamientos, me inyectaban cosas, o sea, fue pesado. Y llegar allá y tener esa decepción que yo
sabía... Claro, fue un desencanto horrible.
Claro, ¿no? Que o sea, no dependió netamente de mí, sí. Dije, okay, es una señal divina, hasta aquí nomás, sí. Muchas gracias, y colgué el pañuelo ya.
¿Pero ya has pensado volver a participar, no sé, de mayor o ya no?
Es que es complicado porque, mira, la marinera es una disciplina. O sea, yo la considero una disciplina, es un deporte más. Ya. Que si bien es un deporte artístico, te da pues mucha, te requiere mucha constancia, dedicación, esfuerzo, tiempo, sí, sacrificio. Entonces, si bien te forma, te ayuda mucho a formar el carácter y tal, es muy demandante. Entonces, ahorita con tantas cosas que hago a la par, sí me gustaría porque la marinera era como mi desestrés. Pero en este punto, más el tema de mi columna, el tema de mis tiempos, y ahora pues ya no tengo tanto físico como antes, claro, me costaría mucho volver. Pero eso no quita que, bueno, reuniones familiares y así.
Si bailas, así sí te decís, se sacan los zapatos.
Es que por default me ven llegar y dicen, bueno, marinerita en el almuerzo. Y yo, ¿cuál es chido la tía? Pues,
claro. Pero tu enamorado baile.
No
le has dicho nunca, hay que practicar o así, porque tú le puedes enseñar.
Claro, de hecho cuando bailaba también tenía enamorado y hay muchas personas que dicen, oye, ¿cómo llevas ese tema de que bailas muy cerquita? A veces parece que
claro,
chapan. En la marinera está prohibido el contacto físico, de hecho te bajan puntajes si hay contacto físico.
Ah, eso no sabía.
No,
o sea, pero también de repente da más puntaje el hecho de estar muy cerca y no llegar a ese contacto
claro,
físico.
Claro, o sea, la idea es que parezca, pero...
Claro, que no llegue a la...
¿Cómo hacías con tu enamorado?
Entendía que yo hacía eso y es un arte como la gente que actúa, que tienen que fingir chapes y eso, es parte del trabajo.
¿No? Depende.
O sea, pero no es para todos también, creo. O sea, no todos pueden llevar una relación así.
Ah, sí, es que... No, pero es que ya estaba con hombres muy seguros.
Era muy chivola también, o sea, qué formalidad le ves a los 13, 14, 15 años.
¿Cuántos enamorados ha tenido Lucero?
Sí, oh, no.
Quiero preguntar eso.
¿Cuántos enamorados has tenido?
Omitir intro. Sí.
No voy a preguntar, no he preguntado cuántos chapes ha tenido, sino cuántos enamorados.
O sea, enamorados que se cuenten. Por ejemplo, yo cuento 4. Si me preguntan, de verdad, nunca voy a decirlo. Yo cuento 4.
Creo que 3.
¿3?
Sí.
De veces está bien. O sea,
de hecho, creo.
Porque pueden ser 4.
En algún momento tuve uno que fue de un mes y como que no eso dolió. Y hubo casi algo de 2 semanas que dolió más que el de 3 años. Entonces es como...
¿A partir de qué tiempo cuentan?
Relativo. Yo creo que nunca es el tiempo, es la persona. O sea, si la persona en verdad te ha marcado o sea, has aprendido algo, yo la considero como relevante.
O sea, ¿puedes decir que son, digamos, 2 semanas y las 2 semanas más intensas de tu vida?
Sí, fue diferente. Esa es la palabra. Okay, fue diferente.
Hay muchos luceros por la cual nosotros te hemos invitado, pero ¿por cuál crees tú que es la principal? ¿Por la que es marketera? ¿Por la que es abogada? ¿Por la que es Miss? ¿La que es creadora de contenidos? ¿Por cuál? ¿Por cuál crees tú que se puso el enfoque de nosotros mirar y decir, oye, queremos estar acá?
Claro, para tenerte aquí.
Es una pregunta interesante. No sé por cuál de los perfiles ustedes habrán elegido invitarme hoy, pero yo creo que todas esas luceros han formado la lucero que puedo ser hoy día. O sea, de todas he aprendido algo, y yo soy de la idea de que en la vida, en general, o sea, siempre las cosas pasan por algo. Todas las personas que llegan a tu vida, todas las cosas que haces en la vida, son por alguna razón, y tienen un inicio y un final. Entonces, depende de ti, como, ok, si pasó algo feo, una situación fea, como la que les comenté hace un rato, ¿no? Como que dije, ya... Yo tengo la opción de, ok, me pasa algo malo, ¿qué hago? Sufro, la paso mal, me maldigo porque hice esto, porque la otra persona hizo esto. O sea, al final yo no puedo controlar las cosas que hagan las otras personas, pero sí puedo controlar cómo me afecten a mí. Entonces, lo que yo aprendí a hacer en la vida es a ser resiliente. De hecho, me lo tatué. El único tatuaje que tengo.
A ver, ¿dónde?
Dice resiliencia.
Ay, ya.
Sí, chiquito. Creo que la gente se tatúa cosas que cree que son muy importantes.
Sí, son importantes.
Pero quiero recalcar que tu respuesta fue digna respuesta a una Miss.
Eso te quería preguntar. ¿Con qué respuesta te acuerdas?
Sí,
¿tenías de tu reinado?
Sí, fue? De hecho, quiero terminar la idea que les estaba dando y vamos con eso. Lo que les decía es que sí, o sea, de hecho tú decides en la vida como cómo te afectan las situaciones en general, y en lugar de decidir como deprimirme, pasarla mal en muchos momentos de mi vida, aprendí que eso no me suma en nada. Entonces, a mí cuando les digo que todas esas luceros son formadas en el lucero que conozco y que soy ahora, porque no es que sean personas diferentes o que haya cambiado mucho, sino siento que he aprendido tantas cosas por el hecho de decidir aprender de cada situación, que es muy poco probable que ahora las cosas me afecten demasiado o que tenga algún retroceso en las cosas que he podido aprender, ¿no?
Sí, o sea, por lo que veo, sí tienes un carácter bastante fuerte, bastante resiliente en realidad. Sí, o sea, a pesar de que tengas problemas, tú decides sobrellevar todo eso con fuerza en vez de decir, ay, no, qué triste, me voy a dar un...
¿Sabes? Sí, pero ¿tú? Todos tenemos quiebres.
Claro, obviamente. Todos... Tú dijiste carácter fuerte y pusiste una carita. ¿Tienes un genio fuerte? ¿Consideras que tienes un genio fuerte?
Tengo un carácter fuerte, pero he decidido también trabajar mucho en mi inteligencia emocional. O sea, antes yo podía explotar, ponte, nos podíamos pelear, yo podía decirte de la A a la Z mil cosas. Y al segundo me podía estar arrepintiendo por haberte hecho sentir mal, y yo me ponía a llorar por cómo te había hecho sentir, porque en realidad no era lo que te quería decir.
Claro.
Entonces he aprendido mucho a controlar mis emociones, a cuando estoy molesta, como darme un tiempo, calmarme y buscar...
¿Tú solita o has sido terapia?
Yo sola.
¿Tú solita?
Yo sola, pero es porque, o sea, le he pasado mal muchas veces, ¿no? Entonces...
Claro, algo debe haber pasado también para que hagas un cambio en ese aspecto, digas, oye, mejor me voy para acá y no para acá.
Sí, no, y también hay que tener fortaleza para darte cuenta de tus errores, asimilarlos y luego cambiar, entonces.
Exacto.
Porque es muy difícil eso. Yo creo que es muy difícil.
Sí,
y lo que nos contaste y lo que habías pasado, justo esa luna, tú eliges esos dos caminos y elegiste el más correcto, más simple, y ya está.
Sí, como te digo, muchas veces es mejor, el que no dice nada creo que dice más del que se las pasa como hablando, ¿no? Entonces sí, es cuestión de tener madurez emocional, tranquilidad, o sea... Si tú vas por un buen camino y las personas pueden hablar o no de ti, es porque algo estarás haciendo bien para que la gente se fije en ti, ¿no? Entonces, nada, seguir enfocado y hacer tus cosas bien, nada más.
Ahora, con cortos 22 años que tienes, porque son cortos, estás logrando muchas cosas. El tema de tu carrera ha sido, dijiste, en tu universidad, como representante, como...
Consejera,
eso.
Sí. Hicieron una pregunta también respecto a eso, que eran sobre los más chancones, digamos. Pero, ¿cómo es que te eligen a ti?
Ya, mira, en la Cato funciona así, yo estoy en la Cato. Entonces, en la Cato lo que sucede es que sí, los alumnos que son parte del tercio superior pueden participar y ser parte de las elecciones. ¿Qué pasa? El Consejo de Facultad es un órgano de gobierno de la universidad que se encarga de tu facultad, netamente. Mi facultad son ahorita Ciencia Política y Derecho.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa? Yo estudio Derecho más por una imposición de mi familia, más que por una vocación propia.
¿Lo saben ellos?
Sí, de hecho, desde que postulé les dije, de acá no soy.
Pero sí, te veo bien como abogada.
No me va mal, pero no es lo que me gusta.
Claro.
Entonces, nada, como que ya estando en la carrera empecé a buscar como que aristas de cosas que pudieran interesarme, que sean parte de la carrera, pero que me llenen más lo que me enseñaba.
Bueno, tú me decías que te gustaría haber estudiado comunicación, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿por ese lado te fuiste a...?
O sea, yo dije, ok, ¿qué puedo hacer? Me llamaron como para presentarme a las elecciones, porque tú al ser, o sea, al elegir ser representante estudiantil, tienes que pasar elecciones tal cual como un congresista, hacer tu campaña, dar politos, lapiceritos, tal cual.
Porque los alumnos votan por ti.
Exacto, o sea, tú ganas porque la gente vota por ti. Entonces, yo tenía 18 añitos,
y
dije, a ver.
Y una pregunta.
Sí, sí.
No, y no es cojuda porque no he estado en universidad. Hay un día de votación también.
Claro, es un día de elección y todos los alumnos tienen la obligación de ir a votar porque si no les cobran una adicional la pensión. Creo que es tal cual como en las
escuelas. Es como el Perú, dice. Es lo mismo. Claro, te estaba preparando.
Y también hay alumnos que agarran y los ponen en las mesas, así como, ¿cómo se llaman? ¿Los miembros de mesa? ¿Hay miembros de mesa?
Creo que era personal.
Oye, más práctico ya.
Creo que era virtual. O sea, había gente que cuidaba, pero votabas en la computadora. Entonces no pasaba nada. Y bueno, entonces, ¿por qué decidí, o sea, por qué opté por esto? Porque primero te dan un descuento en la pensión. Dije, ya.
Ah, ya, por ahí.
Papito. Te va a ayudar. De ahí, porque dije, hay que probar algo nuevo, ¿no? O sea, yo siempre he sido una persona que le ha gustado involucrarse como que en los temas de la sociedad, siempre buscar soluciones a los problemas, siempre apoyar como a las minorías y tal, porque bueno, también derecho implica un poco de simpatía con la gente. Entonces, dije, sí. Han visto algo en mí es porque ese grupo de opinión, que es como un grupo político en la universidad, ha visto algo en mí. Uh-huh. Y yo dije, a ver, ok, estoy en segundo año, acabo de entrar a segundo año, tengo 18 años, voy a participar contra los que están en quinto, sexto año de todas las carreras. Dije, por último, en la vida no se gana ni se pierde, sino se aprende, así que go con todo. Y pucha, sí, pues salí a consejera chivolita. O sea,
ese año saliste con tus 18 como reina y también como parte de...
Sí, fue
consejero. ¿Tú te imaginas hacer todo eso?
Sí.
Sí, no.
Era increíble porque yo en la universidad te organizaba congresos y era como que, no sé, veía el tema del protocolo, cualquier cosa, ¿no? Que me pedían hacer y llevaba la cartera y la banda en la cartera. Entonces, ponte, terminaba de hacer mi boda del congreso, el diplomita, que no sé qué. Me ponía taco, vestido, y me iba a un canal de televisión a que me entrevisten. O sea, ¿me entiendes? Y iba corriendo.
Literalmente.
Sí, era Hannah Montana.
Claro, era Hannah Montana. Hannah Montana, déjame decirte.
Sí.
Pero
o sea, muchas referencias.
Tú como una persona que no te gustaba el derecho, ¿qué es lo que has aprendido dentro de tu carrera que dijiste, wow, qué chévere, esto sí me vacila, o qué lindo haber aprendido esto?
Sí, porque me encanta eso, es bien, debe ser bien competitivo, al menos...
Tú también estudias derecho.
Sí, claro, pero por ejemplo, en la Zampa, como tú dices, no hay elecciones. Bueno, hay elecciones, pero yo nunca he participado y nunca sé quiénes son los directivos.
Okay.
No hacen muchas cosas. Uh-huh. O sea, no es por tirar mierda, pero en mi universidad los que entran así no hacen nada.
Por eso la cátedra mejor.
No, es por la cantidad de estudiantes también, entonces yo me imagino el nivel político ahí sí debe ser bastante fuerte, porque sí hay grupos políticos que yo sepa ahí, y nacen de ahí como que quieren meterse a grupos políticos más fuertes.
¿A fuertes?
Sí, o sea, es fuerte, digamos, la UNSA y la CATO sí tienen grupos políticos fuertes.
Entonces, y es chévere, o sea, tal cual lo que tú ves, como que las mechas que hay entre los partidos afuera, es tal cual en la universidad.
¿Qué?
Bueno, sí.
Pelearte con alumnos, gritarte, ir a, no sé, ponte, yo tenía un amigo.
¿Pero eso pasa en todas las universidades?
Creo que sí, me parece que por la ley universitaria
eso lo he visto, bastante, pero en películas, en otras universidades no lo hizo tanto.
Hay bastante nivel en derecho también, ¿no?
Sí, y aprende bastante, porque bueno, ya cuando, o sea, independientemente del tema del proceso, elección y tal, cuando ya eres consejero, te sientas junto a profesores, alumnos, el decano, a tomar decisiones para la facultad, qué cursos entran, qué cursos no sirven, no sé, se quejaron de este profesor, evaluamos el caso, vemos si lo evaluamos al Tribunal de Honor, para ver si lo votan, si
¿Tribunal
se queda?
¿Tribunal de Honor?
Sí, es tal cual, sí, como el Estado, pero la universidad es una organización tal cual, ¿no?
¿Y también hay corrupción?
¿También? Sí, es tal cual.
Claro, tal cual.
Obvio.
De hecho, yo creo que mi facultad es una de las más correctas en ese sentido, porque de ahí no me van a dejar mentir. Hay otras facultades donde sí, como que los profesores presionan a los alumnos a votar por ciertos grupos para subirles puntos o cosas así. Porque, de hecho, eso no se queda solamente en alumnos. O sea, sí, los alumnos damos la cara por los alumnos, pero también hay grupos de opinión de profesores. O sea, hay intereses mucho más grandes que nada, también influyen, ¿no? Entonces, hay otras carreras en las que sí es un poco más complicado, pero en derecho, por el mismo hecho de que somos de derecho todos, o sea, es un poco más difícil como que entrar con ese sometimiento.
Claro. Sí. Oye, qué loco. Son datos. Nosotros quiero recalcar acá que estábamos queriendo hablar de muchos temas.
Sí, pero... quiero ser cual, porque todos me parecen muy interesantes. O sea, porque creo que es una persona muy multifacética, sí, en realidad. Y ese tipo de personas, en un solo podcast, queda chiquito, creo yo. Sí. En realidad queda muy chiquito, o sea, porque podríamos conversar toda una hora sobre el hecho de que has sido reina, toda una hora del tema que te has metido en la política, toda una hora de lo que estás trabajando ahora, que es en...
Y a mí me interesa, por ejemplo, mucho el tema de la creación de contenidos. He visto, claro, muchos videos tuyos, sobre todo en Instagram. Tienes bastantes seguidores en Instagram. ¿Cuánto es el número que tienes?
Creo que 13.900.
Sí, entonces, un gran número en el cual puedes... He visto contenidos también que trabajas para ciertas marcas. También te han llamado marcas. Vi un video con tu papá.
Con mi mamá.
Papá.
Mi papá. Ese fue para Arequipa Center.
Exacto.
Sí.
Y creo que como creador de contenidos, ¿se te hace fácil grabar con alguien más? Porque a la gente que no se acostumbra a la cámara, tú le pones una cámara y es como que...
No sabe qué hacer. Se pone muy nerviosos, claro.
Sí. ¿Cómo has hecho para grabar con tu papá y con tu mamá?
Bueno, de hecho, yo tengo la personalidad que tengo porque tengo un poquito de ambos.
Ah, claro.
Si bien mi mamá es como que mucho más abierta. Tú conoces a mi mamá y tienes el comentario que tiene todo el mundo de son lo mismo, son igualitas. Tal cual. Y mi papá sí es un poco más como serio, más académico, pero igual es un chacotero primero. Entonces, como que si tú, o sea, yo soy la idea de que, ok, si tú vas a crear contenido con una persona más, que en este caso, bueno, mis papás son personas mayores y no están como que en la misma onda, es importante, primero, que se sientan cómodos. Uh-huh. Que se sientan súper cómodos y que sientan que pueden fluir. Segundo, yo no soy muy fan del contenido muy posado. Yo soy de la idea de que mientras más orgánico y más sincero sea, mejor. Porque al final tú te vendes a ti mismo por lo que eres, no por lo que la gente quiere que seas. Entonces, nada, dejar que fluya la otra persona también. Y siempre sentarle pautas, ¿no? O sea, no decirle vamos a grabar y llegar en ese momento y decir, ya, ¿ahora qué grabo? No. O sea, siempre tener una idea, sí, tener todo mapeado. Claro, para que la otra persona también sienta que claro, es algo que está armado, ¿no? Que no es algo que
es como que está, claro, darle la idea de que sí, algo está bajo control, ¿no? No es como que todo a la chacota y...
Claro, porque pierdes tiempo también, uh-huh, y es, sí, importante no jugar con el tiempo de los demás, ¿no?
¿Tú te consideras creadora de contenido o cómo te consideras? O sea,
pucha, esa es una pregunta bien complicada. Porque sí, la figura de los creadores de contenido ha aparecido, si bien que en pandemia.
Hace poco, exacto.
Claro.
Bueno, acá en Perú sí, hace poco.
¿Y acá en Arequipa, antes de pandemia, cómo era?
No había mucho movimiento, había muy poco.
Era más el tema de influencers, de personas que empezaron como a hablar en cámara, promocionar cosas.
Y en ese tiempo creo que era Facebook, ¿no? Creo que era más Facebook, no tanto Instagram.
Más o menos, ¿sabes?
Sí,
y era que de verdad no existía, ¿verdad? O sea, no había, antes de pandemia no había.
Es una figura nueva que se ha creado, porque de hecho, yo me he dado cuenta, muchas personas lo han visto ahora como una oportunidad. O sea, el hecho de que haya tantos foodies ahora o tantas chicas que, uh-huh, o sea, venden lifestyle, moda y ese tipo de cosas, es porque se han dado cuenta que es un nicho de mercado que está haciendo, o sea,
que puede generar,
se puede explotar, sí, claro, y puede generar ingresos con eso. Entonces, uh-huh, me parece súper que mucha gente que antes yo jamás me hubiera imaginado como hablando en una cámara y que sí, ahora se animen,
claro,
y hayan visto eso una oportunidad. Pero antes sí, o sea, no habían tantas personas como enfocadas en eso. De hecho, creo que en Arequipa, antes las personas que ahora son como influencers o que, claro, que son líderes de opinión, uh-huh, eran gente conocida, tipo promotores de discotecas.
Sí, exacto.
Ellos eran como que los populares, la gentita, algo así. Uh-huh. Pero ahora que ha nacido todo el tema de TikTok, de Instagram, ya la figura ha cambiado un poco, ¿no?
Claro, porque ya no solo son ellos, sino también son personas que tal vez no van a una discoteca, pero son encargados de ver comidas.
Claro.
O ver arte. Entrevistaste tú a una chica que hace arte.
Ah, Mar Perdido, sí. A mí me encantaba su...
Y hay tantas variedades que es bueno.
Claro, no, o sea, creo que se refiere más que todo a los que son creadores consolidados, ¿verdad? Son personas que antes eran más conociditas. Pues yo creo que es por el hecho de que han tenido esa facilidad de palabra, de relacionarse con muchas personas, porque no es fácil, o sea,
claro,
relacionarte con mucha gente no es algo para todos, yo creo. ¿Y ser un creador de contenido?
No, tampoco.
También.
¿A ti quién te inspiró? Como, no sé... le preguntamos esto a Valilú y nos, uh-huh, dijo que le había inspirado, lo pensó, y nos dijo que le había inspirado Yuya.
Ajá, yo también.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas? Y a ti.
Y comparte más o menos el
sentido.
Sí, más o menos.
Y cuando dijo eso nos reímos y dijimos,
tiene,
sí,
sentido.
Tiene mucho sentido. Entonces, ¿tú tienes a alguien que te haya inspirado en crear contenidos, en querer aportar algo?
¿O tú me mirabas en ese tiempo? ¿Mirabas algún creador de contenido? No sé, pues.
Pucha. Es una pregunta que nunca me han hecho y es algo en lo que nunca me he puesto a pensar. Porque si bien sí, yo también he visto a Yuy, he visto Enchufe TV, a Germán Garmendia, o sea...
Claro, los míticos.
Ajá, un montón de youtubers. Yo jamás decía, yo quiero ser como ellos. O sea, los veía porque decía, qué chévere, me entretiene, pero nunca me imaginé como que grabando videos, ni siendo influencer, ni haciendo cosas así. Entonces, creo que lo que me animó fue simplemente, o sea, yo... Antes contaba mi día, hablaba huevadas en la cámara, subía lo que podía porque me seguían mis amigos y mal que bien, o sea, todos como que reaccionaban bien a las cosas que yo hacía y poco a poco la cosa se fue como que...
Tenías como esa necesidad de comunicarte,
¿no? Así empezaste.
Yo siempre quise estar comunicando.
Claro, claro que se relaciona mucho.
¿Pero de qué hablabas? O sea, cuando empezaste tus primeros videos en Instagram o en TikTok, ¿de qué hablabas?
Era full stories en Instagram, contando mi día a día, ponte, se caía, no sé... Era grabar videos con mi hermano, le pasaba algo a mi perrita, lo contaba, me mataba de risa, grababa a mi mamá, o sea...
¿Le pasaba algo a tu perrita y te matabas de risa?
O sea, no es decir,
eso es
decir.
¿Qué estás queriendo decir?
No, por favor,
acá somos pro perros.
Ah, no, yo también lo soy muy bien.
¿Tienes mascotas? Eso te iba a preguntar. ¿Tienes mascotas?
Sí.
Tengo
dos perritos.
¿Te gustan las patas?
No.
¿Por qué?
Son muy misteriosos.
Hay gente que dice que la gente de perros no es gente de gatos.
No, es que aquí esos gatos tienen... Nos odian a los humanos. Entonces, ¿en qué momento sientes que creciste a un número, considero que es un número muy, muy bueno ya para lo que haces? O sea, para todo el tema de marketing, para todo el tema, porque por ahí me voy viendo, tienes muchos conocidos en el equipo, contactos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento llegaste a crecer a ese número? No, he visto a mucha gente antes de terminar esto, es que tal vez manejan el mismo círculo que tú, pero tienen tantos seguidores como tú. Entonces, ¿en qué momento sentiste que te ayudó bastante a hacer algo, el tema del Miss, no sé, Marinera, para crecer a 13.000?
Yo creo que más que la cantidad de seguidores, siempre es el engagement, o sea, el compromiso que tiene la gente con las cosas que tú haces y que tú compartes, porque creo que ese es el verdadero sentido de ser influencer, o sea, influenciar en las, quizás, decisiones o la forma de pensar de las personas. Y creo que ese salto fue con un video que yo grabé en pandemia, hablando sobre Hernando de Soto. Para esto, yo no era partidaria, yo no era fanática, no era del partido, cero. Sino, lo vi como una persona totalmente capaz y apta para asumir el cargo de presidente. Y me dio mucha rabia que la gente, o sea, ver full comentarios en TikTok y en full redes en las que decían, no voy a votar por él porque sé que no va a ganar. Está súper bajo en las encuestas, no va a ganar, no va a ganar. Entonces yo dije, ok, para empezar, ¿quiénes hacen las encuestas? Obviamente los que hacen las encuestas son financiados.
Todos comprados, todas las encuestas son compradas.
Claro, ¿quién te dice que el número que ves ahí es real? Y por eso vas a dejar de votar por algo que en verdad te convence. O sea, ese fue el fin de mi video, ¿no? Como que les dije, no vean los números, no vean nada, mañana puede cambiar. Como que solo voten por la persona que ustedes creen. Yo voy a votar por él. Pero ustedes voten por quien quieran, por último, o sea, defiendan su posición.
Perdón, ahora sí, gracias, voy a votar por él, por esto, por eso, por eso, por eso.
No, 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 simplemente ese fue mi punto. Como que yo voy a votar por él porque me parece capaz, pero ustedes voten por quien quieran y no vean las estadísticas, simplemente voten. Y pucha, creo que 3 millones de views, digo, ¿qué?
Es que es una opinión política muy fuerte, o sea, la verdad, defiende a la persona por la que tú crees que es capaz.
No, mi papá defiende al chino, ¿no?
No, sí.
Mi papá sí, le mostré al chino, mi papá es fanático de Fujimori.
Ajá.
Y se crea cuentas en TikTok, crece, dice comunidad.
Ya. Su papá es influencer.
Excelente.
Yo no me meto en ese tema, le digo, yo respeto tus puntos.
Claro.
Pero es peligroso también.
Sí, obvio. O sea, de hecho, yo no hice ese video con la intención de hoy me vuelvo viral porque voy a hablar de esto. No, simplemente dije, ¿por qué me voy a guardar mi opinión? Claro. Si yo estoy diciendo que la gente debe dar su opinión y hacer que se respete, ¿por qué no voy a dar la mía? Pucha, ya, muy opinólogo también.
No, pero está bien. Pero, ¿te gustaría dedicarte alguna vez a la política ahora que terminas tu carrera? No sé, me imagino.
¿Lo consideré en algún momento?
Ya.
Sí te veo, sí la veo.
Sí, porque
me contaste algo acerca de eso.
Pero, de hecho, teniendo la experiencia como consejera de facultad, llegó un punto en el que ya me sentía cansada. O sea, durante el primer año fue como que ya, pum, pam, proyecto, esto, el otro. Y cuando vino la pandemia, me di cuenta que, o sea, mi facultad como apoyaba súper bien los proyectos que hacíamos y tal, pero era muy difícil. Y no sé, o sea, siempre es bueno tener vocación de servicio y tal, pero siento que la política en el Perú está muy malograda. Y la política como tal es bonita, o sea, la política no es fea, pero en el Perú no saben manejarla. O sea, siento que hace 20 o más años como que no salimos de inestabilidad política y las cosas cambian mucho porque la gente que ocupa los cargos que debería ser para gente con convicción son gente que simplemente quiere lucrar o X. Entonces,
pero lo rechazas constantemente. ¿O lo rechazas? O sea, ¿tajantemente rechazas la idea de meterte en política? ¿O no sé, dices, de repente cuando tenga pues 30 y estoy más consolidada y podría por ahí?
Pucha, en este punto me considero una persona tan versátil que hoy te puedo decir que no me voy a la marinera nunca más y mañana me ves comprándome un traje nuevo. O sea, todo depende de
cómo vaya.
Ahorita sí, o sea, sí.
Ahora sí, ahora sí.
He tenido propuestas en algún momento, como les comenté antes de grabar, pero sentía que no era mi camino. O sea, que en algún punto dije, ok, si no voy a ser abogada como tal, no voy a ejercer porque no me gusta mucho, puedo ser congresista, porque también tiene más o menos algo que ver y que mejor que un congresista sea también abogado, ¿no? Para que sepa
algo. Sí, porque me creo algo bonito lo que estás haciendo.
Intento. Sí, ¿no? Intento. Pero no, al final dije como, creo que no es lo mío. O sea, creo que prefiero enfocarme en otras cosas que me llenen más, ¿no? Porque tú puedes hacer política sin ser político.
Exacto.
Ah, claro.
Sí. Entonces no necesitas estar en un cargo para poder ayudar a la gente o poder hacer...
O no necesitas ser pues, presidente para mejorar la sociedad, ¿no?
Sí. Yo creo que el cambio siempre empieza en la misma persona. Tú no puedes exigir o pedirle a la gente que cambie su forma de pensar o su forma de actuar si para empezar tú eres una mierda de persona. O sea, no...
Claro.
Tienes que ser muy coherente con las cosas que dices y las cosas que haces. Entonces, de eso también me di cuenta siendo reina. O sea, no necesito tener un puesto como en ese entonces el alcalde para poder hacer mucha más obra social, quizás.
Para influenciar.
Claro. Y positivamente, ¿no? Creo que eso es lo importante.
Pero como congresista yo te veo más como, como lo que tú siempre has querido estudiar, comunicadora. ¿A qué nivel quieres llegar de influencia? Como influencer, como creadora de contenido, ya me lo hace.
Yo me imagino que en algún momento podría ser como Rosa María Palacio. No sé por qué la veo y te juro, es que de verdad tienes...
Es que tienes mucho, o sea, tienes mucha facilidad de palabra, sí. Pero muy aparte de eso, hablas, o sea...
Hablas bien y tienes esa chispa que puede tener una persona como para entrevistar y ir al grano, ¿sabes? O sea, no te vas por las ramas, puedes ir muy directamente una pregunta y acercar a esa...
¿Periodista te gustaría ser?
Probablemente, alguna vez pensé en tener un podcast.
Sí, alguna vez pensé
en decirle a Valelu para juntarnos y tener un podcast, porque siento que...
¿Ah, nunca se lo has dicho?
No, no.
Es la primera vez que está.
Hola, Valelu.
Ya está, ya está, ya la
tienes a compañera.
Claro, sería cool, ¿no?
De hecho, sí.
Ella tiene un podcast en audio.
Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, o sea, le va súper bien y tal, entonces... O sea, en algún momento se me pasó por la cabeza, pero no se lo comenté porque no tenía la idea tan cuajada, entonces dije... En su momento será cuando hay algo que hacer. Porque siento que es una de las chicas con las que, no es que genie más, pero siento que su forma de ser y su tipo de contenido también va más con el mío, ¿no? Entonces, es divertido. Sí, sería interesante.
Pero si tú tuvieras un podcast tú sola, ¿cómo se llamaría?
Depende de lo que hablaría.
¿Pero
porque
de qué
este
hablarías?
Claro,
por ejemplo, que puedes hablar de todo, ¿ya? Pero siempre va a haber algo que te jale más. Siempre. Por ejemplo, no sé... Tú ya tienes experiencia en el tema de marketear, lo que haces en MIF, ¿no? Lo que es publicidad y todo eso, el tema de poder... ¿trabajas viernes y sábado ahí, en esa marca?
Trabajamos de lunes de lunes a jueves en oficina y sábado y domingo se trabaja en la disco, pero yo, o sea, decidí como no seguir trabajando en las noches por un hecho de que ya era un poco cansado para mí y como tengo la universidad. Tengo las cosas que hago, he abierto mi empresa, estoy metida en tantas cosas que ya, o sea, el hecho de desvelarme no me sumaba tanto. Y ya me empezó a afectar también el tema de salud, entonces dije, ok, siempre estoy ahí, o sea, siempre me van a ver ahí cuando necesite, voy a estar. Pero ya no es como que con esa obligación de tener que ir y estar y quedarte, no, ya no. Pero sí es un trabajo que, aunque no lo crean, implica ir a oficina, implica reuniones, implica un planeamiento.
¿Manejar redes sociales? ¿Haces todo eso?
En LIF somos un equipo de varias personas. Cada uno se encarga de algo diferente. De hecho, una empresa que se encarga del rubro nocturno es muy diferente a cualquier otra empresa que puedas conocer porque el manejo es distinto, los perfiles son diferentes. O sea, no es que tú tengas alguna carrera en la que estudies para ser administrador de una discoteca y desvelarte y ver la operación de la noche. O ninguna carrera que te diga publicista de juerga, ¿me entiendes?
Claro.
Es
publicista.
Dijiste la palabra, ¿cómo se llama? Empresas de juerga, ¿no?
Empresas de juerga.
Así se llama, o sea, así se denomina. Denominan ellos, supongo, ¿no?
No, es algo que me salió en el momento.
Ah, ya.
Para que entiendan.
Pero me parece muy chévere ese concepto, sí lo entiendo.
Pero me quedó esa curiosidad, o sea, ¿cuál es tu chamba de lunes a jueves dentro de la oficina?
Mira, de hecho, lo que hace el equipo de marketing, porque como les digo, somos varias personas, es primero, obviamente, como una empresa de social media tal cual, armar el planning, programar los eventos cada fin de semana, si vamos a traer a algún artista, contactar con el manager, ver qué fechas tiene disponibles, negociar los precios, ahí la persona encargada de producción se encarga de ver, ok, comprarle los pasajes, venir, que todos los pagos estén al día, encargarse de que el artista no muera ahogado en el chili y que pueda regresar a su país tranquilo, o sea, este tipo de cosas. Luego, me dice el tema de reservaciones, mesas, boxes en la discoteca. También existe una figura que son los promotores, entonces tiene que haber alguien que gestione, lidere a los promotores, gestionar sus beneficios, en la noche, no sé, ver que todo esté bien, que todos estén tranquilos.
¿Los promotores tienen metas?
No. Hay otras discotecas que sí trabajan así.
Te ponen
así,
metas.
Pero no, en Live no se maneja así.
¿Simplemente por imagen, llamémoslo así? Porque de una otra forma hay jóvenes que mueven sus contactos para que alguien vaya a una discoteca.
Claro. Sí, tal cual. Es un tema de imagen y es también pues que normalmente las personas que son parte de él les gusta la juerga también, entonces es como un win-to-win, ¿no? O sea, ellos nos ayudan con llevar gente y nosotros también le damos facilidades en la digital.
Yo quería preguntarte sobre eso, pero antes quería preguntarte, ¿cómo así llegas a meterte a este mundo?
Sí. O sea,
¿cómo lo hiciste? ¿A través de un contacto? ¿Postulaste? ¿O cómo decidiste, sabes qué, me voy a dedicar a hacer marketing ahora?
Sí, en verdad, yo soy de la idea que en la vida en general y sobre todo en el mundo laboral es un 70% quizás tu capacidad y 30% contactos. Entonces, sí, o sea, ¿qué pasa? La persona que me llama para trabajar en Forum en ese entonces, antes de la pandemia, tenía una agencia de marketing, tiene una agencia de marketing, y les tocaba ver el tema de una chica que se iba a postular al Congreso. Ya. Y querían un perfil al que le gustes el tema de redes sociales, marketing, y que también sepa un poquito de política. Entonces me llaman a mí y me dicen, Lu, nunca trabajé en agencia, no sabes ni mierda de esto, nunca has estudiado nada de publicidad, pero si quieres, ayúdanos. Y dije, ya, o sea, es trabajo. Y dije, ya, el toque. Y yo me encargué también de como que asesorar a esta postulante del Congreso en el tema de redes y tal.
Ya.
Esta misma persona que era dueña de la agencia era gerente de marketing de Forum. Entonces él me dice, oye, Luis, ¿no quieres ser asistente de marketing también? Que no sé qué. Y yo para esto, ya de chibón era promotora de eventos, ¿no?
Ya,
me entiendo todo, yo sí hacía todo, claro. Y
pero,
y
o sea, te invitan a formar parte del Forum.
Del equipo de marketing.
Oh, okay.
Claro, no solo como promotora, sino como parte ya del equipo de marketing. Claro. Como tal. No. Para eso yo ya había sido promotora del Forum también. Entonces es como que, o sea, no sé, chequearon el perfil. La chica que era encargada en ese momento se iba a ir a vivir a otro país. Y dijeron, ya, o sea, inténtalo.
Claro.
Pucha, estuve 2 semanas y COVID.
Pandemia. Pandemia, si quieres.
Literal.
Entonces te quedaste así como que con todas las ganas de querer continuar. Porque te estaba gustando, supongo. 2 semanas ya te estaba gustando la oportunidad, sobre todo.
Claro, de hecho es un rubro diferente, es nuevo y es algo divertido. Y dije, ¿por qué no?
¿Eso a los cuántos años fue?
Tenía 18. Todo ha sido en 2019.
Todo ha sido en el...
Yo era, no, fue
mi año. Mira.
Fue mi año. O sea, fue tu año.
Fue
es
tu
que
año,
año,
cuando
yo dice,
fue tu año.
Mi año, ¿no?
Yo estaba sacando cuentas. Espera. Eso, lo que está contando es antes de pandemia. Yo antes de pandemia también tenía como 18.
Y también tenía la banda.
Sí,
y...
claro, o sea.
Sí, no, todo. En 2019 fue como...
Fue la oportunidad. Y luego ya tú justo nos contaste que el equipo fue... ¿Creó Leaf?
No. O sea, de hecho son empresas totalmente diferentes, pero obviamente por la pandemia pues liquidaron a todos. O sea, creo que todos hemos pasado esa época de ¿qué hago ahora que no tengo trabajo? ¿No? O sea, ¿cómo compro mi papel higiénico?
¿Qué hiciste en la pandemia? O sea, ¿cómo era para ti?
¿Cómo, ¿en qué sentido?
No sé, o sea, porque digamos, estabas como lo de la universidad, supongo que ya no veías mucho.
No, igual, o sea, teníamos que ver la forma de cómo los alumnos íbamos a regresar a clases con todo el...
¿Estás encargada de todo eso?
Yo me encargaba básicamente en las reuniones, bueno, en las sesiones de consejo de facultad, de decirles todo lo que todos los alumnos me decían, o sea, transmitirles...
¿Como un portavoz?
Tal cual, o sea, como decirles falta esto, estamos bien en esto, los chicos necesitan apoyo en esto. De hecho, hubieron muchos compañeros que perdieron familiares y... Si bien sí, tenemos que terminar la carrera, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir un horario, tú teniendo en mente que tienes a alguien al lado, en el cuarto al lado que se está muriendo, o un familiar que ha fallecido recién, ¿con qué cabeza estudias? Entonces, claro. Yo sí me saco el sombrero porque mi facultad vio todas las formas posibles de poder como entender las situaciones y quizás no bajar la exigencia, pero sí ser un poco más empático. Nos daban asesoría psicológica, un montón de cosas. Entonces, yo siendo consejera, obviamente los alumnos recurrían a mí para explicarme, pedirme ayuda en una u otra cosa. Entonces siempre veíamos la forma de canalizarlo y estar para todos, ¿no? O sea, por ese lado sí fue bastante, bastante pesadito.
Claro.
Porque obviamente uno tenía problemas y tenías que estar como atendiendo a los demás. O sea, con mucho gusto, pero sí llevo un montón
de sobrecarga.
Sí. Pero de ahí todo bien.
Algo que pasó mucho en el norte, en el Chiclayo, que quiero saber tu punto de vista, ya que tú estás, que estabas ya también en la parte de marketing de Forum, ¿no? Y conocías todo el tema de la fiesta, de los fines de semana.
Dos semanas.
Pero
ya con, una fiesta
que nunca pero, te dijo. Pero ya eras promotora, ya eras promotora a tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hicieron las empresas? Bueno, eso también para los dos. ¿Qué hicieron las empresas acá en Arequipa? Empresas que se dedican a ese rubro de fiestas, de
claro, fiesta. Claro, eso me iba. O sea, ¿qué hicieron en ese tiempo? ¿Pararon completamente?
No sé, era raro porque creo que las personas que se habían dedicado a chambear en disco estaban acostumbradas a toda su vida a estar en ese rubro. Exacto. Y ahora tuvieron pues girar, ¿no? Como todos, en realidad.
¿Pero qué fue lo curioso que hicieron? Porque ya en Chiclayo, toda la gente que era promotora estaba vendiendo pollo. Todos vendían pollo de la raza. Todos armaron, todos los dueños de discoteca armaron sus pollerías, delivery, todos, y los
promotores eran novedores. Claro, cambiando de rubro para no
perder el pollo. Y se hicieron memes ahí en Chiclayo, ¿sabes? Que hay grupitos de memes, ¿no? Que los promotores, antes que se votaban, no, para entrar a mi lista, no.
Ahora tú estás armando. ¿Qué es pollo? ¿Qué crees que es pollo? Te vendo dos.
Por eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Porque han sido tres meses, ¿no? 90 días en los cuales hemos estado muy encerrados.
De hecho, a ver, ahora que estoy haciendo un poco de memoria, no vendimos pollo, ni quesonado, pero creo que algunas marcas sí optaron por el tema de delivery de licor. Porque como los almacenes estaban llenos, tenías que, o sea, y la gente moría por tomar en sus casas y tal, porque ya no sabían qué hacer con su vida. Empezaron con el tema de delivery de licor, pero no todas las marcas, solo algunas. De ahí los demás, pues, por ejemplo, Black Moon cerró y no volvió a abrir. No volvió a abrir. ¿Qué otras discotecas había? Macarena creo que también cerró.
Macarena.
Tampoco creo que volvió a abrir.
¿No hubo la idea de hacer estas fiestas clandestinas, por así decirlo? ¿No sabes algo acerca de eso? Tal vez no donde estabas trabajando.
O sea, no oficial como marca.
No, oficial no, claro. Pero ¿sabes que alguien en Arequipa se hizo o no?
No.
¿Pero se lo puedes decir? ¿O?
No, es que no había. No,
te molesta. No había.
No.
¿Dónde estabas trabajando o en ninguna discoteca que tú conoces?
De hecho, LIV no existía en la pandemia. LIV tiene un año.
Ya. Pero pues, por eso te digo, o sea, en las discotecas que tú conocías.
No, que yo sepa, no. Es que también estaba muy expuesta, era un foco para los policías.
¿Qué es lo mejor que te está dando esta oportunidad de trabajo? ¿Qué es LIV? Lo mejor que te llevas.
De hecho, la experiencia. O sea, siempre, ya les dije, de todo se aprende algo. Entonces, de hecho, trabajar por tanto tiempo en el área de marketing de una empresa, pues, como LIV, te hace, para empezar.
¿Cuánto tiempo?
Estoy desde el año pasado en, claro, o sea, desde abril, mayo, y todas las cosas, todo ha cambiado. Como toda empresa, siempre las cosas como van variando y tal, y lo importante es siempre adaptarse a ese cambio, ¿no? Entonces, nada, en realidad.
Pero te ha permitido conocer muchísima gente.
Sí, obvio, o sea, ampliar obviamente mi círculo social, conocer y tener mucho más trato con personas de las que antes era como que, hola, chava, qué chévere, salud, jaja, y luego no sabes qué era de su vida, ahora como tuve un poco más de contacto con la gente, de conexión con las personas. De hecho, también tengo clarísimo que mucha gente que fácil me odia, le llevo el pincho, porque trabajar en disco también es como que la gente asume que porque tú eres buena gente y siempre estás como en buena onda con todos, tienes la obligación de ayudar a todos, hacer todo y que todo gratis y que no sé qué, cuando no es así. O sea, yo tengo lineamientos en mi trabajo, tengo órdenes, tengo supervisores, tengo jefes, o sea, no es mi discoteca. Entonces, obviamente yo tengo que, en la medida de lo posible, ser buena onda, pero también respetar mi trabajo y tal. Entonces, hay mucha gente a la que quizás en algún momento le puede decir que no a algo, no porque no quiera, sino porque simplemente no estoy en la posibilidad de ayudar. Uh-huh. Y seguramente me han maldecido, pues no es normal, es parte de...
¿Qué más has odiado de ese trabajo?
Creo que las trasnochadas y la exposición.
¿Exposición? ¿Cómo así?
Yo creo mucho en las energías.
Okay.
Estar todos los fines de semana con tanta gente y tal, o sea, llega un punto en el que sí te...
Y dicen
como que te cargas, ¿no?
Que en lugares cerrados, donde mucha gente de una u otra forma baila, está feliz, se genera mucho choque de energía en conciertos y en discotecas.
Sí. Dicen...
Entonces, debes estar como que... Y otra cosa, ¿tu círculo social cambió o se mantuvo?
No, de hecho, o sea, yo sigo siendo amiga de mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad siguen siendo mis amigos
de la
universidad.
No, me refiero a que tienes un círculo.
Sí.
O sea, más cercano.
Exacto, que son los que siempre están
contigo. Siempre están.
Claro, o sea, tengo amigos de juerga, tengo amigos de la vida, tengo amigos del barrio, tengo amigos con los que jugaba no sé, Fortnite o Left 4 Dead en 4 años. Sí, yo era niña rata.
Se viene. Vamos a ver, otro segmento.
Yo sinceramente, sí, si es que ya no abre su podcast.
Sí.
Tienes otro mucho para hablar. Es de verdad, eres muy multifacética. O sea, hay cosas que no me espero de ti.
Sí.
Otro tema sacó los videojuegos. Claro. Has jugado.
Mira, mi top 3 eran Left 4 Dead.
Ya.
Half-Life. Y le metía más al Counter, pero no me gustaba mucho porque era muy monótono.
Oye, mira, pero esos juegos son de mi época, ¿no? De tu época. De tu época son. No, claro, el de Dota.
Free. No.
Oye, Half-Life es de mi época.
De su época puede ser Fortnite, no sé.
Fortnite.
Es la época de mi hermano.
¿Qué es de tu hermano?
18
ahorita. 16, ¿a 18? 18. No.
No, yo empecé a jugar Fortnite cuando yo estaba saliendo del colegio.
Salí en el 15, 14, creo.
No, en esa época yo ya no jugué, o sea, a ver, mi época de niña rata era cuando yo tenía, no sé, 9, 10 años y al frente de mi casa abrieron una cabina de internet.
Ah, ya, y jugaste.
Para esto en mi casa no había cabina de internet, entonces, a ver, todos los chicos de la organización eran hombres, eran mayores, y oye, que todos juegan lo mismo, y decía, ¿por qué yo no puedo jugar, no? Y, o sea, iba y me paraba sola y te decía, me enseñas a jugar, y obviamente me mandaban a la mierda, me decían, oh, me está distrayendo, que no sé qué, hasta que en algún momento alguien, no recuerdo quién, me encantaría, me enseñó a jugar Left 4 Dead. Y poco a poco, hasta que llegué al punto de que los chicos de mi barrio me tocaban la puerta, le decían a mi mamá, tía, ¿puedes salir luego a jugar? Sí, porque ya nada más contaba en el equipo y no sé qué. Y yo, mamá, por favor, y tenía mis tickets acumulados para canjear mis horas gratis. No me dejes mi sol, yo tengo mis tickets.
Pero ese tiempo, ¿qué edad tenías?
10, estaba en quinto de primaria.
Me siento viejo. No, me siento viejo.
Sí, me encantaba. Me
encanta. Ya, volviendo a la parte de Leaf, o sea, dices que lo que no te gustaba son las trasnochadas. Yeah.
Claro, es que de hecho es pesado, ¿no? O sea, sobre todo con el ritmo de vida que llevo. O sea, la universidad no es tan fácil. Y estudiar lo que no te termina de convencer al 100% también es complicado. O sea, imagínate la mitad de mi día estoy pensando en marketing, en una cosa, en la otra. Llego a la universidad y estoy código civil, código penal. O sea, es como.
Claro, y concentrarte
en cambias el chip, claro. Sí. Te cambias el chip.
O sea, viernes, ¿a qué hora tienes que estar ahí?
Bueno, los chicos que van ahora en la noche tienen que estar más o de 10 de la noche, me parece.
10:30.
Ajá, y no hay un horario como de fin, tal cual.
Ya, pero sí puedes elegir si no tomas o no tomas.
Ah, no, claro, o sea, no es como obligatorio tomar, pero llega un punto en la noche en el que te estresas un poco y dices, ¿dónde está mi shop?
No, y muy aparte de eso también.
Ay, no solo eso. Es lo que el ambiente también, ¿no?
Exacto.
Obvio, escúchame, obviamente tú no vas a entrar al mismo mood de los demás, pero no vas a jugar con los demás ni compartir si tú estás todo sano ahí mirando cómo la gente salta, baila y...
Pero debe ser muy complicado ya que como tú conoces a la mayoría de gente, ya... Es como que acá rato van a llegar, oye, tú llegas a un grupo a salir, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Pum! Te dan un vaso de frente, ¿no? ¿Qué haces? ¿Lo evitas?
No, de hecho, la gran mayoría de mis fotos en las discos son con una botella en la mano, invitándole a la gente a trago.
Sí, porque
tengo una botella que no sé qué, y yo en lugar de zamparme la solita, prefiero invitarle a todos.
Yo no estaba acostumbrado a eso, entonces, con ella, el luz tan que se moraban, pedí trago, pues. Y yo estaba picarón, como soy picarón, soy peligroso.
No, sí.
Y pa, me compré un llave. Y de la nada vino Luke, como no estaba acostumbrado a eso, vino Luke, pa, chapo, ya y vino todo.
Y tú, mira,
de hecho, ese es mi truco, porque. Porque ya varios amigos me joden con eso, porque me dicen, oye, tú invitas y no tomas. Pero a mí me vacila ver que la gente se vaya a la mierda, ¿me entiendes? O sea, eres mi vacilón.
Tú ves la evolución de una persona que llegas tranquila,
cuerda. Llega, saluda y sale pues sin zapatos y todo.
No, pero
es divertido.
Pero ¿tú sí has llegado a salir mal?
No, nunca me ha gustado tomar hasta el punto de, para empezar, arriesgar mi integridad física, porque independientemente de que salgas con amigos, salgas sola, salgas con tu flaco, también es incómodo para la otra persona ser un bulto y volverte una carga. O sea, si tú sales a jugar y eres a divertirte, si dices aceptar un trago, un shotcito, yo qué sé, es para pasarla bien, no es para morir y perder el conocimiento y no sabes lo que pasó el día anterior. Además que se ve terrible.
Sí.
Te expones mucho.
Aparte que tú ya eres una imagen ahí también.
Sí, claro, es cuidado tu imagen también.
O sea, ya. No, pero eso es parte de también, o sea, si en algún punto tomo tal, o sea, de por sí Lucero es así, o sea, no...
Ah, ya.
O sea, sí me parece que es un tema que lo has cuidado bien.
Sí, cuidado. Porque a mí tampoco me gusta como emborracharme, morir. La resaca es una mierda, vomitar es feo, se te corre la vial. Entonces, pero, ¿para qué?
Me imagino que lo dices con, no sé, conocimiento, ¿no? O sea, en algún momento...
Ah, obviamente, en algún momento me muerto, ¿no? Es natural. Pero ya conozco mis límites también con el trago y me he dado cuenta que no la paso tan bien.
Pero ¿sabes qué bueno que empieces a hacer? Porque muchas veces el tema de tomar, y me ha pasado a mí, es por el tema de, por ejemplo, la ansiedad. No, es como que tienes ansiedad y estás, en mi caso era como que tú.
Ah, lo tomas como si fuera agua.
Exacto. Claro. Entonces llega un punto de marearte y he visto muchas chicas y como tú lo mencionaste, ¿no? El Perú es un país machista. Hemos estado hablando de ese tema. Entonces, una chica tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto porque puede que lo que tome muy seguido y se maree y no sabes cómo te vas a ir, ¿no? No sabes qué taxista te va a llevar. Y no todos los amigos son los amigos que te van a dejar en tu casa, ¿no?
Claro.
Entonces, es algo que has manejado bien y me parece genial. Y como que tú has vivido un mundo en el cual es lindo, pues la fiesta, pero ¿cuál es el punto en contra que puede tener, no sé, de un fin de semana?
En general, como
que... Arequipa feliz un fin de semana, o sea, de fiesta.
Arequipa feliz un fin de semana.
¿Un punto en contra?
Sí.
No lo sé.
No sé.
O sea, por ejemplo...
¿A qué te refieres exactamente?
¿Qué es lo que más ves en Leaf? O sea, ¿más hombres borrachos o más chicas borrachas?
Wow. Creo que nunca me he sentado a mirar a la
pero
gente.
Pero sí, el cálculo es...
Mira, algo ya. Un comentario que va por ahí es que aquí en Arequipa se ha puesto muy de moda el tema de los bombers. ¿O los bombs?
¿Qué es eso?
Ah, ya, claro. Es un vaso grandote, como de chicharrones.
Ya,
gigante, no, ponen dos vasitos chiquitos.
Ahí Atomic.
Ajá.
Atomic.
Sí.
Okay.
Entonces...
Sí, me estoy invitando esa vaina. Te marea, ¿cierto?
Es buena.
Que mezclas todo, pues.
Sí. ¿Tú eres java o eres pollita?
¡Wow!
Yo me imagino que ya claro. Tienes...
Buena.
Bueno, en mi tiempo, se decía así, yo, como
es
en mi tiempo, no
muy, sé. Muy arequipeño,
¿sabes? Claro, no es que me emborrache el trago, es que ahí ven, o sea, yo controlo mucho la cantidad de trago que tomo. Yeah. Normalmente no me gusta, o sea, si me sirves un vaso, tu entero tomo un montón de gin.
Ya.
Entonces, me sirves un vaso de gin y probablemente lo tenga 2 horas, 3 horas. Me quedé toda la noche con mi vaso de gin. No porque diga, no voy a tomar. Me olvido, o sea, me divierto. O sea, cuando tengo sed, digo, ok, ya. Y sigo como que mi nota, ¿no? Sí soy loca shots. O sea, si algún día digo, ya, ok, hoy quiero salir, hoy juergueo.
Ya.
Tipo, mi shot, mi bomber, porque es más divertido. Siento que es diferente.
Sí, claro. Pero, o sea, tu nivel de tolerancia, la cual supongo que habrá subido con el tiempo, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, no, porque ahora, o sea, ponte el fin de semana que yo sé que voy a salir y en verdad me lo voy a pegar. Me tomo un empapiente.
Ah, sí.
O sea, salgo preparada. Sí. Y yo, o sea,
a los 22 está bien, ¿ah?
Escúchame, mentalmente digo, ok, cuando no tomo epavionta y la fiesta se pone cool y ahí está, que la gente viene, que shotcito, no. O sea, le meto el par, me compro mi agua o no sé, porque yo digo, ok, no tengo el epavionta. O sea, el epavionta es como mi safe place. Ya, entonces, es como, si no tomo epavionta, yo
qué?
Sé que... Safe place, mi lugar seguro.
Ay, ok.
Ese puede ser el nombre del capítulo. El epavionta es un safe. Okay. Entonces, o sea...
Aunque me guste primero.
Es algo psicológico, ¿no? O sea...
Sí.
O sea, yo no me siento insegura si no tomo mi epavión.
¿Y te la tomas cada cuánto tiempo antes de la correa?
Eso lo uno antes, ¿verdad?
Sí, cuando me acuerdo. Muchas veces tomo shot con epavión. Me olvidé tomarlo antes.
Ya está ahí.
Es psicológico. Yo digo, si no tomo epavión, me voy a morir. Y no
sí, cuando no tomas epavión, te has sentido muy mal, seguro.
Eso va que subes al taxi y empiezas tu viaje astral. Porque hay mucho guacho,
es
como maldita
sea. Como el gatito,
Te sientes mal.
Es horrible, o sea, el camino, la casa, o sea, Liz queda de Cerro Colorado, yo vivo acá en José Luis, o sea, es. El camino es lejísimos, es. No.
O sea, yo quiero preguntarte sobre las drogas, o sea, ¿tú has visto que hay mucha circulación de drogas acá o no? ¿O tú crees que es algo más tranquilo? O sea, porque, digamos, si tú lo comparas a Lima, en Lima sí hay, pues en todas las discotecas no me puedes negar que hay drogas, pero acá en Arequipa. ¿Tú crees que es mucho?
No, mentira. No, de hecho, o sea, obviamente no está permitido fumar marihuana ni meterte harina.
Claro, nada. No, obviamente, todo es ilegal.
Evidentemente. Pero no lo sé. No lo he visto de cerca.
¿No has visto?
De hecho, creo que en el ambiente en el que más corre ese tipo de sustancias es en los raves. Porque es parte de
eso. Eso es parte de Lima. Definitivamente, sí.
Pero no, nada. Y al respecto, yo tampoco. O sea, nunca he fumado. No me llamó la atención.
Pues jamás.
No.
¿Cigarros?
Sí, empecé a fumar hace. Bueno, cuando. Hace un año. No, 2021. Tu pero prácticamente, es como social.
Claro, hecho, o sea, con amigos.
He empezado a dejarlo porque sé que no es bueno. O sea, y tampoco quiero generar como que esa adicción permanentemente. Entonces, poco a poco. O sea, lo estoy dejando poco a poco. Me gusta el vape, pero sé que el vape es peor que el cigarro.
Sí, así dicen. La mayoría de personas lo agarraron como un salvavidas a dejar el cigarrito, pero sí. A mí en realidad me aumentaba más la ansiedad.
Sí, pues, estoy intentando como dejarlo porque sé que no es algo como sano para mí. Claro. Entonces... Estás jugando,
su puchita. Okay. Perdón, Lu, ya que estamos, vamos a ir al pan del papelito, pero a mí sí me da una curiosidad. No, me gustaría que, ¿qué consejo tú le puedes dar a los jóvenes que, por ejemplo, tienen tu edad? Y tú que eres una persona que de verdad está en tantos ámbitos, creo que puedes darle un consejo a una chica que está en reinado, a otra que quiere estar postulando.
Depende
por supuesto.
De que le
sí.
Consejo sobre
sí,
qué. Sí.
Entonces, creo que, o sea, a una persona joven, como tú, que yo siempre voy a ir por el ámbito de redes sociales, que me parece una creadora muy natural, como tú mismo le dices, muy orgánica.
Muy orgánica.
No lo piensas tanto, no lo estructuras tanto. Pero, ¿qué consejo le das a una persona que quiere que esté en redes sociales y que de una u otra forma quiere también tener las mismas oportunidades que no te han llegado así, si no las has luchado tú? ¿Qué consejo le darías?
De hecho, un consejo para alguien que le gustaría empezar a crear contenido y tal, primero, espontaneidad. O sea, no intentar como... querer encajar siempre en un molde o en una figura o... Sí, está bien tener referencias, está bien admirar a otras personas, pero siempre tienes que ser tú porque ese es el diferencial que va a hacer que tú puedas funcionar y que las oportunidades como que puedan crecer para ti. Y el segundo consejo sería ser constante, porque si una persona no es constante en sus redes, pues obviamente pierde todo el tema del engagement. Es muy importante la medición de métricas cuando creas contenido, y si quieren dedicarse puntualmente a eso, sí, como que planificar su contenido y todo lo que no hago, pero voy a empezar a hacer porque es importante. Y nada, sí me gustaría también dar un consejo a las personas en general, o sea, quieren dedicarse o no a esto. Creo que si yo pudiera darle un consejo a la Lu de 16 años o de 15 años, le diría: siempre busca hacer lo que te haga feliz. O sea, independientemente de lo que te digan, independientemente de lo que te sugieran, escucha siempre a tus papás, siempre van a querer lo mejor para ti, pero no dejes que otras personas decidan por ti, porque nadie más que tú te conoces y sabes qué es lo que quieres. Entonces, dedícate o busca hacer las cosas que siempre te llenen y te hagan feliz. Y como una buena amiga mía, escribió un libro, de hecho es una influencer en Lima, Antonella León se llama, si lo estás viendo.
¿Antonella León es tu vida?
Sí.
¿En serio?
Anto siempre dice, como dijo en su libro, ¿no? Si la vida es un ratito, quiero pasar este ratito haciendo lo que me hace feliz. Y eso se me quedó cuando leí su libro, y en verdad es una ley de vida. Entonces, siempre enfocarse en lo que te haga feliz y eso, ¿no? Luchar por lo que en verdad quieres, siempre.
Qué bonito.
Buenazo. Sí. Me encanta. ¿Cómo sí conoces a Antonella?
¡Otro episodio!
Sí. Oye, nos sacas las...
Se lo cuento rapidito. De hecho, ya. Teníamos un amigo en común, que lo conocí por el tema de juerga también.
Me imagino.
Que es DJ. Y se volvió muy pata mío. Y en algún momento que Anto vino a Arequipa, él dijo: oye, tienes que llamar a Lu, porque Lu conoce los Real Points para ir a comer, a jorear y todo. Entonces, le dio mi contacto, nos conocimos y hicimos match. O sea, de hecho, Anto... ha conocido a todos mis amigos, le encanta Arequipa. Cuando yo voy a Lima también muchas veces me quedo con ella. O sea, hemos hecho una amistad bonita.
Qué loco.
¿Quién es la persona más famosa que has conocido por Chamba? O bueno, por lo...
Wow.
Sí, la más... Que tú consideras la más famosa, porque sí. Pueden ser varios, pero tú tienes...
Claro, que tú digas, claro, esta es la top para mí. O sea, o alguien que tuvieras...
O el top.
Claro.
Conocido de...
Famoso.
De famoso.
Pero también conocido de conocer, o sea, de sentarme a hablar, o conocido de estuve con esa persona.
Claro, ¿no? Por ejemplo, acá mi compañero estuvo con dos comediantes grandísimos la semana pasada, bueno, sí. Y claro, y es algo que solo tus amigos cercanos lo saben, ¿no?
No, pero, no, o sea, claro. Pero, o sea, queremos saber, por tu trabajo también, ¿qué famoso consideras tú?
O que te hayas emocionado de verlo, no digas, ay, pucha, qué chévere verlo, que está acá.
De las pantallas, acá.
Ajá. Amorad.
Amorad.
Pero no es que me haya sentado con él, no. No. ¿Qué pasa? Me avisaron que llegaron a tal hora al aeropuerto y me hicieron la taba para poder entrar a tomarme una foto. Pero no fue que les dije, hola, no saben ni cómo me llamo. Es más, el manager me odia. Porque decía, ¿qué hace esta chibola acá? Que no sé quién está, que le lleva. Porque fue una taba que me hicieron, pero sí, yo
pero
no
¿cómo
sabía.
Así? ¿Quién te ayudó? Alguien X, ya.
Sí, de la organización del concierto. Okay. Sí.
O sea, movió sus contactos, moviste tus contactos para poder tener esa chance.
Es que yo me muevo por Morat, o sea, a mí me encanta.
Y fuiste al concierto, obviamente.
Sí, claro.
yo no soy fan, pero mis amigos, o sea, iban a ir al concierto, y yo también, y yo no me di cuenta que ellos no habían comprado en VIP. Entonces,
un poco clasista tu comentario.
Espérate,
¿cómo es posible?
Déjame contar después. Pues. Ellos compraron su entrada y yo dije, justo cumplí un año en Arequipa Dije, no quiero tomar, quiero hacer algo diferente. Voy a escuchar a Morat.
Quiero llorar.
Incluso le hablé a un amigo y le dije, oye, Morat canta de una bailable porque no sé.
¿Tú estás escuchando tus canciones?
He querido al grupo 5, creo. Sí. Pero se mueve un poquito.
Entonces, me compro mi entrada, ya, y a mí no me gusta. No, no es que no me gustaba, simplemente no era fan.
Ya, ok.
Me compro mi entrada, voy tarde al concierto, mis amigos estaban en otra, ¿cómo se dice?
No era
zona.
No estaba.
Ya, no era.
Okay.
Y yo estaba en la rejita, y Morat estaba como atrás de mí. O sea, que no era fan.
Ay, así estaba. Ah, no, ¿verdad?
Oye, yo hice cola desde las 3 de la tarde y para estar detrás tuyo.
Y yo llegaba tarde.
Yo le decía, Diego, ¿qué haces ahí? ¿Te sabes una canción? Hay gente que habría matado.
No, y todavía grababa así con mi cara de foto. O sea, todos saltando y yo con mi cara de foto.
No, pero es un grupo muy bueno.
Sí, muy bueno. No, sí, sí, sí.
Después, estás triste, después me
gustó. Hasta el día de hoy soy fan. Y ahora sí, pasando por favor tu listita.
Vamos a la sección.
¿Cómo se llama esta
sección?
Voy o no. Papelitos
de poco. Papelitos. No, del invitado.
Papelitos, no, papelitos con odio se va a llamar eso.
Con odio.
Papelitos
okay.
Con odio.
Es que oigan, ¿qué?
Queremos, mientras vas escribiendo sus papelitos, queremos decir.
Yo, por ejemplo, quería preguntarte, mientras vas escribiendo, no sé si salió o no, pero no, nunca te ha pasado, porque una vez a mí me pasó ver que un amigo lo hacía, yo dije, qué incómodo. Que le escribían a una persona que también trabaja dentro de un sitio y le decían, dos de la mañana, y le decían, hazme pasar, por favor. Soy yo y 10 más. Eso no te
ha pasado. No, sí le ha pasado.
No, y lo peor de todo es que no la conocíamos.
Muchas veces.
No sé si de repente eras tú. Que la llamaron y le dijeron.
Está bloqueado.
No voy a decir quién es, pero de verdad, qué horrible esa actitud de esa persona.
Pero yo creo que sí te ha pasado. El hecho de que personas que ya abusan de la amistad y de la confianza.
O que han dado tu número, no sé.
No, estoy afuera. Cuando ya no es momento de entrar.
Muchas veces estoy durmiendo en mi cuarto y 4 de la mañana me llaman.
Ya
aprendí a poner mi teléfono en modo luna, en silencio.
Ah, sí.
Lo único que voy a no contestar.
¿Tu número es el mismo que trabaja, el de la chamba?
Uh-huh. Es que tengo dos opciones. O sea, no contestar y ser feliz o mandarnos a la mierda.
Y renegar, ¿no?
Si ahorita me cambio y me arreglo y voy a ir a hacerte entrar. No te preocupes, voy a ir solo por ti.
¿Pero no me he hecho amigos o no me he hecho desconocidos?
Es que es parte de mi trabajo. O sea, en realidad parte de mi trabajo es ayudar, pero...
Es lo que me decías, ¿no? Supongo que eso es algo, un punto malo, lo que decía Diego hace rato.
Claro, pero es que, mira, si tú te pones a ver del lado de la otra persona, tú dices, ¿a ti no te gustaría tener algún conocido que te pueda apoyar en algún momento o alguien que en algún momento has cruzado palabras y sabes que está ahí que te puede ayudar? Uh-huh. Decirle, oye, porfa, ayúdame con esto.
Sí.
Ya, muchas veces yo he estado del otro lado, de no saber qué hacer o, ponte, cuando voy a Lima, bueno, antes, cuando iba a Lima y ponte quería jorear, ¿a quién le hablas para conseguir el QR de no sé qué?
Claro.
Entonces, yo digo, o sea, hay mucha gente que entra en ese problema y ahí entro yo como a intentar ayudar. Ahora, simplemente es el hecho, ¿no? O sea, hace bien sin mirar a quién.
Al menos intentarlo. Mirar,
claro, entonces, ya pues, bueno, a veces tienes que ser, o sea, buena onda, porque a ti no te gustaría que la gente también se comporte de otra forma contigo, ¿no?
No, y es parte de ti.
¿Qué?
No, y es parte de...
No, ya es una discoteca del Grupo Aqua también.
El Grupo Aqua.
Cada marca tiene esos...
Que solamente abre en... Creo que en la
FIA. 10 días en la FIA.
¿Solamente eso?
Sí, se arma solo para eso.
Es como... Oye, es como Aqua también, ¿no?
Solamente... Donde no entré.
Donde no entré.
Donde no entré.
Sí. Porque no conocíamos a Lucero. Nada, mentira. No. No entraste porque tú viste... ¿Qué pasó?
No, yo no entré porque yo soy un buen amigo.
Ya no te preocupes con las tres. Vamos a ver qué odio.
Voy a poner a mi propio, de verdad.
Tú también eres muy buena vibra. ¿Para qué no puedas poner 5 cosas favoritas que odias?
No, es que no sé. Odiar es una palabra muy fuerte.
Odiar es una palabra muy fuerte. Algo que no te guste, no sé, te incomode, te joda. Por ejemplo, a mí me jode levantarme a las 5 de la mañana.
Uno de mis papeles es de...
A mí me jode mucho
levantarme. Y Hugo se levanta a las 5, ¿no?
Sí.
Pásame 2. Muy bien.
Espera, tengo uno más.
Bueno, ya sé qué va a poner. Me da miedo.
No. Ah, no. Apio, me refiero a apio, de verdad.
Ay, señores, el día de hoy hemos estado tranquilos. Pero si hubieran visto detrás de cámaras.
Sí, no.
Las previas. Ay.
Nos íbamos de acá, hablando con más.
Sí, agárrate.
No disputábamos, ¿no?
Agárrate.
Creo que hablo mucho. No sé si es una virtud o un defecto.
No.
Bueno, al menos de acá no va a salir nada. O sea, ten seguridad de que de acá no va a salir nada.
Levantarme temprano. A mí también.
¿Pero por qué? Supongo, porque, no sé, a veces supongo que estás hasta las 3 de la mañana.
Sí, creo que mi horario natural de vida está totalmente cambiado,
modificado. Claro, ¿cómo haces para los parciales finales? En esos momentos
estoy de noche felizmente. De hecho, este sábado pasado he dado un examen a las 8 de la mañana presencial y estaba en LIF el día anterior hasta las 3 y media.
¿Alguna vez te ha tocado estudiar en
LIF? No, imposible. No puedes.
Yo soy una persona ansiosa, me imagino que tengo examen el día siguiente. Yo estaría estudiando en medio de la discoteca.
Yo no iría. O sea, si en verdad estuviera preocupada,
no iría. Aparte, si te pones a estudiar también, de una otra forma, no es tu chamba. Tienes que estar ahí con la gente, ¿no?
Sí, Iván, me imagino.
Pero bueno, por eso ya felizmente como que tengo la opción de poder ir a veces, ya. Quizás, ¿no? Entonces ya es un tema más de decisión, ¿no?
Claro.
Apio.
Esa es la nueva chapa de este podcast.
La nueva chapa de Apio.
De Apio.
Bueno, vamos a hablar de una persona. No es
de esas personas malintencionadas.
Esas personas a las que, si le hacías un pan con pollo, esas personas, ese guión que masticas y dices, no.
¿Hay guión en el pan con pollo?
No. Chao. Es la sopita en la que estás comiendo tu papita y mandas algo que parece.
Obvio. ¿Cómo es el pollito con guión?
Claro, exacto.
Es que hay muchas personas aburridas y se pone a grabar,
¿no? No, terrible. Sí,
terrible. Pero esto viene
no, en verdad episodio. No me gusta el apio. O sea, de comida, el apio. Alguna vez intenté tomar jugos verdes. No puedo con el apio.
¿Dónde te metí el apio? Sí o sí.
El pan con pollo.
El pan con pollo con apio, eso sí, no me gusta.
No, mi ex comía el apio, pero.
Por eso es tu ex.
¿Cómo?
Por eso es tu ex.
No, sin mayonesa. O sea, lo lavaba y pa, lo picaba así como si fuera snack. Luego mi
creo que las personas relacionadas al apio están mal de la cabeza, ¿no?
No, acá no juzgamos, pero a mí no me gusta.
Okay. No te gusta la impuntualidad, eres muy puntual.
No, es que ahí va el problema. Odio la impuntualidad, pero yo soy demasiado impuntual.
Ok.
Y, o sea, yo reconozco que es algo que en verdad tengo que mejorar.
Sí. ¿Cómo es demasiado impuntual?
¿Me recuerdas
media hora o una hora?
Es que depende, calculo muy mal mis tiempos. Yo siempre pienso que voy a llegar a todos lados en 10 minutos. Entonces no es así.
Pero ¿mientes o no mientes? O sea, tú dices, sinceramente dices, estoy llegando y estás saliendo de la puerta de tu casa. Y dices,
sí, a veces, que depende de las circunstancias. Pues. Pero sí, o sea, yo sé que es un defecto mío que tengo que cambiar, o sea, tengo que trabajar en eso. Y es irónico porque me llega el pinche la gente que es impuntual y yo soy lo peor que existe. Entonces, sí tengo que trabajar en eso.
Me recuerdo mucho a Sebastián. Esta parte me recuerda mucho a Sebastián. Cuando Sebastián está, el que te contamos, está que decía, bueno, ¿y tú qué nos recomiendas a los que no consuman estas proteínas?
Por cierto, yo vendo.
Pero cómprame.
Yo le dije, pero tú vendes.
No, pero tú sos
un... Digo, sí. Sí, pero que no la consuman. No me compren. Sí, no me compren.
En este caso, no es bueno ser impuntual. No sean así.
Muy bien.
No sean como yo.
Ya. Personas con analfabetismo emocional. Esto, señores, da para un podcast
entero.
Para un podcast entero de 10 capítulos.
Sí.
Pero explícanos, o explícale a la gente.
Analfabetismo emocional.
¿Qué es para ti analfabetismo emocional?
El analfabetismo emocional es cuando al cerebro de las personas le falta corazón.
¿Cómo así?
Que
no son empáticos.
Que funcionan.
No, eso, la falta de empatía en general, que es lo que hablábamos antes de empezar a grabar.
Claro.
Hay muchas personas que quizás no miden que las cosas que uno hace, dice, piensa, afectan al entorno, al no tanto a la sociedad como tal, pero con el hecho de referirte a alguien de cierta forma, sea verdad o no sea verdad, sabes que la otra persona puede sentirse mal y el hecho de que eso no te importe, es complicado. Con los perritos, ponte. Que tú trates mal a los animales porque tú piensas que ellos no, en verdad, no sienten, no se dan cuenta de las cosas, pero en realidad tú no sabes. Y, no sé, hablarle mal a un perrito, ya me estoy viendo en extremo, no puede afectarlo, ¿no? O sea, en general, la gente que carece de empatía me llega al pincho, en todo sentido. O sea, yo siento que si tú tienes alguna meta en la vida, no es necesario que pases por encima de los demás, ni que pases a la gente para tú poder brillar, ni tener que apagar luces de otras personas para tú tener luz. O sea, no se trata de eso. O sea, la vida es... siempre dar la mano, siempre poder apoyar, porque el hecho de que la otra persona esté bien, a ti no te va a hacer estar peor.
Claro. Sí, entiendo.
Y al contrario, lo que puedes hacer es ver, oye, ¿qué hiciste tú para estar tan bien como estás? Ok, yo quiero lo mismo, a ver qué puedo replicar, qué puedo aprender, o sea, eso.
Y eso va a ser las cosas chiquitas, o sea, yo también estoy muy a favor de eso, por ejemplo, del pendejo que se mete en el carril contrario para pasar a todos los que están haciendo su colita, yo manejo todos los días.
Es jodido.
Esa gente que cree que su tiempo es más importante que el de los
demás. Claro, porque tú eres más importante que todos los demás.
Pero eso se demuestra en todo, o sea, de verdad, es algo que deberíamos enseñar a nuestras personas. Como tú decías, no tienes que ser pues el presidente para mejorar la comunidad, ¿no? O sea, puedes empezar desde chiquito, desde tus amigos, desde
un podcast,
familia.
Desde un
podcast. No, pero es verdad.
Que promovemos lo bueno acá. Porque si hubiéramos querido show... Acá tenemos show. Hay harto material.
Pero para... como les dije, el circo funciona cuando hay gente que le aplaude a los payasos. Entonces es mejor oídos sordos a todos. A todos los que no te suman, ¿verdad?
Claro. De repente, ni payasos.
La vida fit extrema. ¿Qué opinas?
¿No entrenas?
Sí.
Ah, no.
Tienes pinta de que sí.
Sí, pero no.
Tienes pinta de que sí entrenas.
Mi entrenamiento toda la vida fue la marinera, entonces cuando la dejé me empezó a costar.
¿Supongo que te joden más que todo los gym rats?
No, o sea, me encanta que la gente vaya al gimnasio porque es algo súper sano, que hace bien para la salud mental, para el tema físico y tal. Pero no me gusta la gente que está muy como que empeñada en eso. Que es como que vive su vida literalmente en todo lo normal. Como que no puedo comer nunca un KFC porque esto tiene tal cantidad de calorías y... ¡Sé feliz! ¿Quién le va a importar que te comiste un pinche KFC? ¿Me entiendes? ¡Sé feliz!
Pero en el tema ya profesional, o sea, porque hay profesionales que literal no pueden hacer eso.
Ah, no, pues que sí, o sea, lo deciden por un estilo de vida y porque eso, obviamente, es, no sé, su forma como...
Y literal su chamba.
Desecha su chamba y lo que sea, pues no tengo problema, yo no tengo problema. Sino, los que me llegan al picho son la gente que es como muy, muy, muy encerrada en eso, porque en verdad, no sé, como les digo, mi filosofía es ser feliz y, por último, ¿a quién le importa?
Es que hay mucha gente también será que va al gimnasio simplemente para la foto.
Para la foto.
De verdad.
Si no hay foto, no funciona.
Sí, claro. Y hay muchas chicas que mira, no es por nada, ya, no está mal. Mostrarte, pero si justo conversaba con una amiga, intercambiamos opiniones.
Se me echaron.
Que yo le dije, es que yo le decía a mi amiga, que no voy a decir su nombre, que si en el 80% de tu Instagram sale tu poto, o sea, no es vida fitness, le decía. Claro, no es vida fitness, ¿ya? O sea, no muéstrame otra parte, ¿no? Otra parte de ti.
Muéstrame rutinas, por último.
¿Cómo? No queremos el resultado. No queremos el resultado.
No, pero en verdad, a la gente que en verdad es como que muy, muy apasionada del gimnasio y tal, mis respetos porque es mucha disciplina, mucho orden y tal. Pero la gente ya que lo hace también por moda y así es como...
Oye, pero acá, ya que hablaste de eso, que hay mucha gente que se ha operado. Y es normal, es normal. ¿A ti te gustaría hacerlo?
O sea, no me pondría boobies ni nada de esas cosas. Pero, sí. O sea, operación médica sí.
No, pero, o sea, estética.
Me hice la bichectomía. ¿Alguna vez?
No se nota, no se nota.
¿No?
Sí,
no. ¿Eso fue normal?
Bueno.
Sí, normal.
O sea, yo me hice la de flor, la hacía.
La espalda curtiminicuaro.
Sí, es cuando te quitan la grasa de los párpados. Yo tenía bolsas muy...
¿Tú has visto a esa gente que parece osos pandas todo el tiempo?
Ya.
De obra, sí.
No oscuras, no ojeras oscuras, porque hay tipos de ojeras, sino las bolsas.
Bolsitas, pero también eso puede ser algo médico.
Era genético.
Ah, mira, en mi caso, bueno, se me dio la oportunidad, me vino el bichito, dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué? Que
está muy bien.
Último.
Sí, está muy bien.
Pero tampoco estás en contra de eso.
Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que sea. Siempre y cuando eso no te afecte en el tema de salud y tal, bienvenido sea, ¿no?
Sí, bien. Claro.
Perfecto. No, sí, perfecto. Acá hay un montón de galera. Ahorita ya la corté,
eso tranquilo. Pero el productor es súper entretenido.
Sí.
Yo te juro que quiero preguntarte miles de cosas, pero me estoy conteniendo porque no sé si pueda salir o no pueda salir.
No, es que ya me di cuenta, yo ahí estaba analizando y me di cuenta cuál es el límite de este podcast.
Sí.
Porque de una u otra forma hay cosas que no podemos hablar. No de ella, sino de...
Claro, o sea, yo creo que sí, ajá, hay cosas que no podemos
hablar. De lápiz.
De lápiz.
Y nada, bueno, el día de hoy hemos tenido, ¿cómo te has sentido tú en este episodio?
No, feliz, porque creo que es el primer podcast al que voy.
¿Nunca has sido ninguno?
No.
¿Tenemos el honor de ser el primero?
Sí.
Y ha sido entrevistada en vivo.
Ah, sí.
Mira, de hecho, cuando fui reina, la gran mayoría de entrevistas fueron por el reinado, entonces mucha gente como no sabía qué otras cosas hacía, ¿no? Siempre era una pregunta de las 10, la gran mayoría era sobre... la ayuda social, las cosas que hacía, los proyectos que armé.
¿Con qué pregunta ganaste tú?
No dijiste.
¿Con qué pregunta ganaste?
Bueno,
¿te acuerdas?
Creo que fue, ¿por qué quieres ser Miss Pau Carpata? Creo, algo así. ¿Qué harías si fueras reina? Para empezar, ¿por qué también decidí aceptar entrar al concurso? Me olvidé de comentarles. Aparte que mi mamá me escribió sin avisarme, yo tenía la opción de ir o no ir al casting.
Claro.
¿Por qué fui? Porque nos explicaron que ese año el concurso era Belleza con Propósito. Ya. Todas las reinas, todas las chicas que aspiraban a ser reinas tenían que presentar un proyecto social y sustentarlo.
¿Solo en el Miss Pau Carpata o en todos?
Creo que después, es que depende de la organización que tome la municipalidad, pero ese año fue así.
Entonces, de moda.
Ya, me llamó la atención porque para mí ya no era simplemente, ay, que la arreglo, que ay, que sonrisa, sino iba a poder demostrar un poquito más. Y nada, me gustó que tenga un fin social, de hecho, armamos todos nuestros proyectos y los expusimos en el mall, aventura, en el patio de comidas.
¿Cuál presentaste tú?
Era uno sobre Ay, no recuerdo. Fue un tema medioambiental, de cultura ambiental, pero en los colegios de Paucarpata.
Ah, qué chévere.
Y para que conozcan el tema de la cultura, los andenes y tal. Y
eso sumaba bastantes puntos para tu reinado.
Es que era una banda más, o sea, tú podías hacer algo de belleza con propósito, algo así.
Ay,
y creo que mi proyecto ganó, pero ahí la prensa votó porque yo sea Miss Fotogenia. Y ahí en la organización me dijeron, tú no puedes recibir dos bandas porque van a decir, esta banda es apagado, ¿no? Y me dieron la de Fotogenia y no me dieron la otra. Yo hubiera preferido que premio el proyecto que no sé. Pero bueno, ya está. Es parte de... Ese proyecto no lo pude concretar por el tema de la pandemia.
Okay.
O sea, todo el año que... Bueno, es que también el tema de la burocracia dentro de las municipalidades es un poco complicado. Uh-huh. Pero sí, o sea, se hicieron muchas otras cosas, pero ese proyecto no pude concretarlo por falta de tiempo, no había presupuesto, y bueno, vino la pandemia y empezamos a hacer otras cosas.
Claro, me imagino.
Sí.
Qué loco.
Bueno, para ir cerrando ya, ¿no?
Sí.
Yo quiero preguntarte, bueno, ¿no? Hemos visto que eres una persona muy multifacética, que te puedes meter en muchas cosas y te metes garra. Pero, ¿qué es algo, o sea, qué para el futuro para ti, o qué te gustaría probar ahora? Algo que tú digas, me gustaría por ahí de repente, no sé, pues incursionar, no sé, en la moda, o no sé, en la televisión, o de repente, no sé, pues en otra cosa. ¿Qué te gustaría probar ahora? ¿O no lo has pensado?
Aparte de ser nuestra competencia.
Sí, claro.
Enemiga podcast.
Hemos hecho nacer de nuevo un podcast.
Sí, ¿no? Sí, estamos renaciendo podcast.
Estamos renaciendo podcast.
Pero ahí todos quieren. Sí, vamos, que crezcan.
De hecho, como han visto, mi vida es muy como cambiante. Pero eso es porque yo siempre he estado buscando encontrar mi camino. ¿Qué es lo que en verdad me gusta? Y no simplemente que algo te guste, ¿no? Que también seas bueno y rindas, porque si no, pues, ¿de qué vives, no?
Obvio.
Entonces, nada, creo que estoy intentando encontrar ese equilibrio. Quiero meterle full el tema de creación de contenido. Okay. Estoy intentando ubicar bien mi nicho para darle con todo. Lamentablemente, por el tema de la chamba y la exigencia que hay, no he podido hacer muchas cosas. He dejado muchas cosas de lado. Pero de hecho, sí, o sea, quiero meterme al gym, quiero hacer muchas más cosas, porque ahora en 2-3 semanas, que ya son mis exámenes finales, termino la universidad. Termino la U, entonces voy a tener mucho más tiempo para otras cosas. Entonces,
claro, sí.
Quiero seguir como que explorando en el camino que es lo que al final pues me va,
pero por el
me
momento,
va a perder la vida, ¿no?
Te vamos a ver más como creadora de contenido.
Sí, quiero meterla fuera de la creación de contenido, y como les conté también antes de grabar, hemos abierto una empresa con, de hecho, dos personas a las que quiero muchísimo. Uno es mi flaco y el otro es una de mis mejores amigas.
Bueno, gente, hemos conversado mucho tiempo. Ustedes van a haber recortado muchas cosas porque ya vieron, o sea, hay muchas cosas por conversar con ella, y de verdad me gustaría tenerla una vez más acá, o 20 veces más, porque hay mucho que conversar, de verdad. Y nada, quiero agradecerte, de verdad, porque ha sido muy... Nos has ayudado también bastante, porque yo tenía unas 5 o 6 preguntas sobre ti y me has abierto, pues, de verdad, para poder conocerte. Y de verdad, yo creo que vas a llegar muy lejos, de verdad, te deseo lo mejor. Y, pucha, estoy encantado de conocer a una persona como tú, de verdad, te admiro en muchas cosas que estás haciendo, de verdad, y te deseo las mejores vibras.
Muchas
y espero
gracias.
Que la gente, pues...
Y que vuelva a producir un episodio, por favor.
Sí, okay. Sí, de verdad.
No, muchas gracias, chicos. Yo, perdón.
Sí,
sí.
Para mí es súper importante, y, o sea, saber reconocer también el esfuerzo de las personas. Y si yo dije que sí, me escribió Mijael, fue porque yo ya había visto que entrevistaron a Bri, y el nivel de producción, las ganas que le ponen, o sea, es algo que se tiene que apoyar y se tiene que aplaudir. Así que creo que mi reconocimiento va para ustedes, chicos, por haberse animado a emprender. Agradecerles por invitarme también, y nada, quedo en verdad a su disposición, a su próximo contacto cuando necesiten algo, eso no se preocupen.
Okay.
Sí, es para shots más todavía.
Próximo episodio en Leap.
Próximo episodio en Leap.
Leap, no.
Leap.
Ya, ahora sí.
Y nada, gente, de verdad, bueno, como siempre les digo, estamos en todas las redes, denle like a este video, síganos, estamos en Instagram, también estamos en Facebook, YouTube, en Spotify, nos encuentran en todas las redes. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias a la invitada, y esperamos que les haya gustado. Eso fue Enemigos Podcast. Bye, bye.